nuestro FM Mundo Live. Bienvenidos, feliz lunes para todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Hoy es lunes de superación personal y hemos querido tocar un tema que es bastante recurrente y no por aquello deja de ser complejo. ¿Qué hacer si empiezas a salir con una persona que tiene hijos de relaciones anteriores? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo hacer que, pues, efectivamente los vínculos que existen en la pareja también, pues, vayan de la mano con los hijos de él o de ella? Pues esto es parte de lo que conversaremos con Gisela Echeverría, educomunicadora y terapeuta familiar sistémica. Gisela, qué gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Feliz lunes.
Muchísimas gracias, Gaby. Un gusto para mí siempre es poder conversar con ustedes y compartir estos temas tan interesantes que proponen. Encantada.
Gisela, bienvenida. Qué alegría nos da poder compartir contigo en el programa. Bienvenida también. Hablemos un poquito de este tema, que yo creo que es más frecuente, lo dijimos hace un momento en el sumario del programa, es más frecuente de lo que pensamos hoy por hoy, en vista del número de divorcios que existe y de la gente que quiere reconstruir también su vida o darse una nueva oportunidad o, quién sabe, una segunda nueva oportunidad. Al hablar de estos temas, yo creo que lo importante es entender si hay una suerte de decálogo, de reglas básicas, al hablar de establecer una relación de parejas con hijos, ya sean hijos de los dos lados o de una de las dos miembros que formarán parte de esta pareja que está en construcción. ¿Dónde está el punto complejo? Lo conversábamos con Gaby, en que es la etapa del enamoramiento, de las ilusiones, ¿verdad? De las emociones. Y en ese momento también tiene que venir un entendimiento de una situación real. ¿Hay un marco que rija esta construcción de este tipo de relaciones, Gisela?
¿Cómo no, Rodrigo? Claro que es así. Y fíjate que dices tú, hay algún decálogo y me parece bien interesante tal como lo planteas. Y podría colocar allí un primer punto, como primer punto importantísimo, cuando este tipo de parejas están empezando a armarse, ya un hombre y una mujer con hijos del uno o del otro, es bien importante que como punto número uno tengan claro que los hijos no pueden entrar en contacto con la persona a menos que tengan una relación que piensen que va a tener un futuro. Esta es una recomendación que solemos hacer con bastante frecuencia porque se ve que cuando la relación involucra a los niños muy tempranamente, entonces se generan unas expectativas de la relación y de repente, si es que no tienen futuro común, entonces los niños enfrentan una nueva pérdida de una persona o de una relación que puede ser, por ejemplo, interesante, agradable, que de repente les cae bien. A veces he visto, ¿no? Mujeres que son muy cariñosas con los hijos de él, hombres que son muy aparentes para jugar con los hijos de ella. De repente ya crean un vínculo y cuando están empezando, por alguna razón, la relación no funciona, se acaba. No es que tengan que quedarse necesariamente juntos, pero hablo de la prudencia como punto número uno para empezar a relacionarse con los hijos. Número dos, siguiendo ahí un poquito esa misma línea, el momento en que ya vean que la relación puede tener un futuro, es muy importante que la aproximación que hacen sea gradual, no abrupta, no pretender que los niños acepten la presencia de la pareja, de la madre o del padre, de forma violenta, sino se puede presentar, se puede empezar a hablar de que hay una persona con la que se está saliendo y cuando se programa una primera salida, tiene que ser muy corta, muy breve. Es, por ejemplo, un encuentro en un lugar para tomarse un helado. El helado es rápido, es sencillo y es hola, hola, te presento. Es un conocimiento como una fase social, ¿no es cierto? Como apenas estamos empezando a conocernos y esto es clave para no generar demasiada angustia en los niños. Y digo angustia por una razón. Cuando ocurren los divorcios y las separaciones de los padres, los niños enfrentan pérdidas. Esas pérdidas siempre son generadoras de emociones como angustia y ansiedad también por la incertidumbre. A veces todavía los conflictos de estas parejas no han cesado y con muchísima frecuencia los niños están en el medio. Entonces, si añadimos una figura adicional, es como cargar de una tensión y de una incertidumbre adicional en la vida de los hijos. Y lo que menos necesitamos es eso. Es verdad que no se les puede evitar el dolor de las pérdidas que ocurren cuando hay un divorcio. Y por eso es que los padres tienen que estar muy dispuestos a acompañarles a los niños a procesar esa dificultad emocional. Pero cuando viene una nueva persona, suelen tener miedo. Es como en el inconsciente, ¿no es cierto? No estoy hablando de adolescentes. Los adolescentes son un poco más quizás indiferentes a este tipo de situaciones porque suelen estar cansados de los conflictos de los padres. Entonces ven como con más claridad la salida y un divorcio muchas veces les alivia a ellos más que a todos. Pero cuando son pequeñitos, lo que más resienten es la ausencia del papá o de la mamá de la que se han separado. Entonces, si viene una pareja nueva, el temor que se les agita es el de perder también a ese papá o a esa mamá con la que viven. Y esto es lo que, por eso hablo de estas como pautas y esta suavidad para ir introduciendo la figura, la presencia de otra persona en la vida de la familia.
Qué interesante lo que dices. Familia. Claro, Gisela, hay que tomárselo, como dice Fonsi, despacito, ¿no? Ir construyendo paso a paso la relación. No hay momento para acelerar, mucho más aún teniendo esa responsabilidad sobre los chicos, que en este caso, ahí viene la pregunta, ¿qué prioridad deben ocupar o deben llegar a tener en esa construcción? Si bien es cierto, es una relación de dos personas, pero ya son personas que tienen una familia, ¿verdad? Que ya tienen hijos. ¿Qué prioridad ahí va a tener los hijos versus la relación? Qué pena ponerlo así, pero ¿qué prioridad deben tener ellos? ¿En qué lugar van a ocupar?
Bueno, digamos que la relación avanzó, ¿cierto? Y entonces están viendo que sí hay un futuro y están viendo que los hijos ya han entrado en relación con los hijos. Hemos quemado estas dos primeras etapas. Pues, ¿cuál es la prioridad? Las personas que se involucran, que tienen una relación con alguien que tiene hijos previamente, tiene que saber que los hijos van a ser siempre la prioridad, siempre. Y esto suele ser bien complicado, especialmente cuando se trata de, por ejemplo, un hombre que se divorció y tiene sus hijos y la pareja no, o al revés, ¿no es cierto? Porque es difícil para el que no ha sido padre o madre todavía entender la importancia que los hijos tienen en la vida de la gente. Entonces, sí es importantísimo saber que los hijos son primero. Y esto también ocurre a nivel de las parejas que están juntas todavía. Siempre para los padres, para las parejas, los hijos son prioridad. No quiere decir que esté necesariamente bien al interior de una relación de pareja poner en primer lugar los hijos y siempre ocuparse de ser solo padres, porque si pierden la conyugalidad, termina colapsando el sistema. O sea, eso está claro. Pero me refiero a que si es que una pareja, por ejemplo, que está ya armada, ve que ella o él se ocupan mucho de los hijos, o dice, le llama un día y le dice, ¿sabes qué? No voy a poder salir contigo como quedamos porque tengo que hacer tal cosa de mi hijo. Es lógico, por demás lógico, que la persona diga, ah, por supuesto, no hay ningún problema, y que no arme un berrinche, que suele pasar en los adultos, también se ven los berrinches, y que diga, ah, claro, es que para como a ti te importa más tu hijo que, o es que a ti te importa más tu hija que yo. Esa competencia, hacer ese tipo de competencia, es absolutamente inapropiado, porque los hijos llegaron a la vida de esa persona que usted está eligiendo como pareja antes que usted. Entonces, esto, por ejemplo, es fundamental. Siempre los hijos serán la prioridad. Si es que ya llegaran a casarse, por ejemplo, encontrar un balance, esto es bien importante, porque ¿qué es lo que va a compartir con la persona que se elige? Es la parte de la conyugalidad. O si, aunque no se casen, pero es conyugalidad, quiere decir la vida de pareja. Por lo tanto, están en otro nivel. No comparten las tareas parentales necesariamente. Si los hijos tienen una relación con el padre o con la madre, pues ellos ya son, tienen una relación principal con sus progenitores. Entonces, no tiene que ser una tarea de parentalidad la que cumplan las nuevas figuras, las parejas de los padres. Sin embargo, tienen que encontrar ciertos acuerdos, tienen que llegar a ciertos acuerdos para que la línea de relación sea de respeto. Y esto es un respeto de ida y vuelta.
Así es.
Porque tanto se equivoca una madre que trata de proteger al hijo y le impide a su pareja, por ejemplo, que le diga, si le responde de una mala manera, ese hombre podría decir, oye, no me hables de esa forma, ¿verdad? Uh-huh. Pero muchas veces las mujeres se meten allí e impiden que esto sea una relación en la que también el hombre, este hombre del ejemplo que acabo de poner, tenga una cierta línea de límites o de autoridad.
Y ahí es el tema complicado, Gisela, ¿no? Porque hemos hablado, claro, por un lado de cómo debe manejar la relación el papá con sus hijos. ¿Y qué pasa con la otra persona? Claro, tiene que más o menos saber hasta dónde los límites, tiene que saber cómo interactuar. ¿Cuál otro podría ser un consejo adecuado en esta primera etapa? Antes, por ejemplo, antes de que se conozcan, ¿cuánto se debería esperar? Y ya se sabe que debería ser un encuentro corto. ¿Qué tanto debería involucrarse la otra persona en la vida de los niños? ¿Qué tanto debería asumir el papel de madrastra o padrastro en el caso de que la pareja le pidiera que asuma ciertos roles en el caso de que la otra persona no quisiera? ¿Cómo poner esos límites que son tan delicados y que de alguna manera si no se ponen las reglas desde un inicio, sí podrían generar conflictos complejos en la pareja que se está formando?
¿Sabes qué, Gaby? Me acabas de hacer pregunta de examen. Porque es muy complicado establecer como algo, no tenemos algo muy establecido, ¿no es cierto? Todo va a depender de los tiempos, de la intensidad de la relación, de la perdurabilidad de la relación, como decía, para poder involucrar a las personas. Pero lo que sí está claro es que decisiones vitales solo pueden tomar los padres. El otro es un observador, es un acompañante. Y el límite siempre, siempre, siempre es el respeto. Así está claro. Entonces, ¿en qué consiste el respeto? Las parejas pueden ponerse de acuerdo sobre eso y decir claramente, mira, lo que yo espero de ti es que tú, por ejemplo, juegues con mi hija, juegues con mi hijo, y que siempre esto signifique una línea de respeto y se acabó. Y si es que algún momento se necesita apoyo, también se espera apoyo, ¿no es cierto? Y el compromiso de la persona, de la madre o del padre, debe ser, yo como pareja te tengo en primera línea de prioridad, pero cuando se trate de mis hijos, me vas a ver que siempre voy a atender primero esos asuntos. Entonces, es complicado, como bien tú decías, Gaby, esto suele ser una línea de conflictos bien importante. Se llaman familias reconstituidas, ¿no es cierto? Porque están tratando de formar un nuevo hogar, pero vienen con estos elementos añadidos que hacen muy compleja la tarea. Y no se trata solo de reconstituirlos, porque muchas veces se van todos a vivir a una casa juntos y ya está.
Claro.
Pero luego el problema relacional se hace presente pronto, porque no es solamente reconstituir el hogar en la figura, en la forma, sino que hay que integrar las relaciones con estos límites adecuados, con esta claridad y sobre todo diciendo la verdad. A veces los niños, por ejemplo, tienen un muy mal comportamiento y de repente la pareja dice, oye, pero es que tú no le pones límites, es que tú no haces no sé qué, es que tú... Y estas madres se vuelven unas fieras para defender su tarea y su relación con los hijos.
Claro.
Entonces hay que tener la madurez también para escuchar. De repente sí, la persona tiene razón en lo que te está diciendo y te puede ayudar a crecer y mejorar en la relación. Y en lugar de ponerte como una fiera, podrías ser más receptiva para entender y decir, a ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿De qué se trata? Y asegurarte de que entiendes y no cargarle a él el tono de maldad supuesta que podría tener. Porque un niño que se comporta de forma inadecuada es pesado, pues, para cualquiera. Y entonces hay que también tener como la apertura para acoger ciertas sugerencias. Eso no quiere decir de ninguna manera que uno acoja o esté o tolere ningún tipo de maltrato, en eso estamos de acuerdo.
Claro que sí. Hay un actor adicional en este tipo de relación. Hablamos de la pareja, de los hijos. También hay un ex o una ex que juega en la partida. ¿Cómo manejar la relación con esa persona que sin duda será parte de la vida de los niños, será parte de la interacción con la pareja que se tiene? ¿Qué tipo de relación se debe tener con esta persona?
Bueno, puchas, mira que esto es tan difícil y es parte de las consultas más frecuentes que tenemos en terapia de parejas, ¿no es cierto? Los divorcios que son destructivos son un veneno para lo que puede ser el futuro de una relación de pareja de este tipo. Cuando
parece que tuvimos un problema con el internet, ¿no?
Qué pena. Sí, qué pena, la verdad. Y justo la inquietud que tú planteabas era la que yo estaba esperando también despejar más adelante y estaba con mucha tensión.
¿Qué haces con el ex o la ex?
¿Qué haces y cómo manejas, no? La situación que se torna complicada. Qué pena, la verdad, nos quedó pendiente ese tema. Ojalá algún momento podamos retomar en una siguiente conversación con Gisela ese tema y profundizarlo aún más, porque podríamos hacer una parte 2, Gaby. Viene el momento ya cuando se establecen estas relaciones, y bien es cierto, estamos hablando de la etapa de enamoramiento, ¿verdad? De esa etapa inicial, pero llega luego el momento ya de la construcción de la vida en sí en pareja, de ese cada día y de cómo se afronta la vida y cómo se resuelven cada una de las circunstancias que se van presentando en ese nuevo hogar que en ocasiones son con los tuyos, los míos, los nuestros. Entonces, ahí viene otra etapa, complicada o no, no sé. Pero eso me encantaría algún momento tener la oportunidad de volverlo a conversar con Gisela Echeverría.
Muy bien, pues queremos agradecer a Gisela. Qué lamentable que se nos haya caído.
Estoy.
Aquí está Gise. Nos quedan pocos segunditos para terminar este bloque. Y por favor, nos puedes contestar así rapidísimo y ayudarnos con tus redes, por favor.
Sí, mil disculpas. Lo que estaba diciendo es que es importantísimo que las personas que están en una situación de divorcio, se aseguren de que ese proceso de divorcio sea un divorcio sano. Uh-huh. Ese es un temazo que también tiene sus propias características, pero divorcio sano quiere decir utilizando los medios pacíficos, llegando a los acuerdos que garanticen que la relación posterior que van a tener para siempre como padres sea fluida, para que puedan coordinar los horarios. Los niños ahora se han convertido en niños nómadas, se les llama, debido a que tienen que ir de una casa a la otra, de una casa a la otra, compartir y coordinar. Entonces es indispensable tener una línea de comunicación abierta. Si no hay esa línea de comunicación, por supuesto los conflictos se vuelven algo constante y son desafíos muy grandes que ponen a prueba el amor de la nueva pareja que se ha constituido.
Sin duda. Entonces, es un tema complejo, Gisela. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ahorita tenemos que irnos a corte, pero vamos a hacer un bloque 2 para poder retomar este tema y poder hablarlo a profundidad. Queremos agradecerte muchísimo, si tal vez nos compartes tu número de teléfono, por favor, o alguna red social.
Gracias. En Facebook estoy como Gisela Echeverría Castro. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Rodrigo. Muy amables por la invitación.
Gracias, Gisela. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Estás en Mundo Express.
Una pausa.